El Centro Cultural Islámico Canario presenta Radio Dos Luces, el programa de radio de la comunidad musulmana de habla hispana. Presentado y dirigido por Amar López y Luna Yamil.
En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
La paz de Dios sea con ustedes. Bienvenidos, les habla Amar López.
Assalamu alaikum, les habla Lubna Jamil. Les damos la bienvenida en nombre de todos los que hacemos posible este programa. Recuerden que nos están escuchando en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora en www.radiojuventud.net.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
Confiando en que los temas que les hemos preparado para hoy sean de vuestro agrado,
empezamos.
Aunque la conexión del mundo actual es innegablemente una ventaja en muchos sentidos, hay un lado oscuro que se esconde detrás de nuestras pantallas, las redes sociales. Y es que tampoco podemos negar que existe una serie de desencadenantes psicológicos que hacen que sea fácil volverse adicto a ellas y aún más fácil utilizarlas como vía de escape. Seguro que más de uno de ustedes en alguna ocasión se ha sentido prisionero de su teléfono móvil y en concreto de las redes sociales. Por eso hoy comenzamos el programa contándoles algunos síntomas que nos demuestran que nuestro comportamiento con las redes sociales no es saludable para que así tomen las medidas necesarias. Realmente hoy en día vivimos en una paradoja ya que queremos que nos ayuden a sentir que estamos bien, ya que nos evadimos por completo de la realidad e incluso parece que nos reconforta ver los problemas del resto y al mismo tiempo nos hace sentir cada vez peor. No es ningún secreto que el uso excesivo de las redes sociales está relacionado con el deterioro de la salud mental y el bienestar. Y parece que la herramienta que una vez quisimos que nos acercara está en cierto modo separándonos. Por eso debemos preguntarnos si estamos utilizando las redes sociales como una ventaja o nos encontramos sometidos a revisarlas una y otra vez por pura adicción. Lo primero que hacemos al levantarnos es meternos en Twitter o en Instagram. Esto también se aplica a cuando te vas a dormir o en cualquier otro momento del día en que tengas tiempo libre. Si tu primer instinto es coger tu teléfono, probablemente tengas una relación poco saludable con esta tecnología. Si tu primer y último pensamiento está en revisar las redes sociales, sentimos decirte que es una gran bandera roja. En segundo lugar, la segunda pregunta que nos hacemos es, ¿te produce ansiedad no poder consultar las redes sociales? Puede que te resulte familiar esa sensación de necesidad desesperada de comprobar tus redes sociales. Si estar lejos de tu teléfono o no tener internet y la perspectiva de no poder entrar en ella durante un tiempo te hace sentir ansioso, es probable que tengas una adicción a las redes sociales. Esto es algo fácilmente comprobable también cuando plataformas como Instagram, Twitter, etcétera, se caen. Parece que nos volvemos locos al no poder acceder a ellas cuando se trata de un evento puntual que se resuelve en pocas horas, como mucho. Entonces, la tercera pregunta, su teléfono está en su mano y posiblemente encendido y mirando hacia uno mientras está en una conversación. Aquí ya entramos en una gran falta de respeto. Si no puedes dejar el teléfono en el bolsillo o en el bolso durante una cena o mientras mantienes una conversación con un amigo, entonces sí que tienes verdaderos problemas. Y es que esto ya no solo quiere decir que estás completamente atado a ella, sino también que vas a acabar deteriorando tus relaciones sociales o con tu familia. La cuarta pregunta, ¿lo documentas todo en las redes sociales? Esto es algo que continuamente vemos en algunos usuarios. Seguro que conoces al típico que no para de subir historias o tweets sobre lo bien que lo está pasando o si lo está pasando mal. Documentar cada cosa que ocurre en tu vida para que alguien extraño te comente o todo tu entorno se entere, no solo denota una adicción, sino un ego bastante subido. La quinta pregunta que se debe hacer es si su sensación de autoestima depende del número de me gustas compartidos o el número de amigos que tengan. Es triste, pero cierto. Algunas personas dependen en gran medida de la cantidad de simpatía falsa que experimentan para reforzar su autoestima. Esta es una relación muy poco saludable con las redes sociales que tiene un impacto de gran relevancia en su salud mental. Si depende de los me gusta, de los compartidos, de las solicitudes de amistad para sentirse bien con uno mismo, entonces hay que evaluar de nuevo la relación que tenemos con las redes sociales. La sexta pregunta que nos debemos hacer es, ¿caminamos mirando al teléfono cuando vamos, por ejemplo, por la calle? Pues cuidado, porque se está poniendo en riesgo a sí mismo y a los demás cuando consulta el móvil cuando no debe, también cuando va en un coche, por ejemplo. Piensa que podría meterse sin querer en la carretera, chocar con alguien, tropezar, romperse una muñeca. Desde luego no merece la pena y se está perdiendo muchas cosas ahí fuera por estar revisando el teléfono cuando, por ejemplo, va a ir a comprar el pan. Además, la imagen que da el resto es de una persona que está totalmente enganchada. La séptima y última pregunta que se debe hacer es que ¿acepta solicitudes de amistad de desconocidos? Esto es algo bastante extraño, pero ocurre muy habitualmente. ¿Realmente necesitas tener entre tus seguidores a alguien que no conoce? Bueno, si ganas dinero con ello, como los mal llamados influencers, y digo mal llamados porque realmente no creo que la gente se deje influenciar por este tipo de personas, pero en fin. Pero si hablamos de una cuenta personal, la verdad es que no es muy correcto. Simplemente cuando busca más y más seguidores, lo único que está haciendo es alimentar su ego basándose en una realidad falsa. Además, está dando permiso a personas desconocidas que nunca sabemos cuáles son sus intenciones. Y van a conocer todos nuestros movimientos. Esto es algo de verdad muy peligroso. Pues bueno, en resumen, si alguno de estos casos se le puede aplicar o si personalmente siente que ha desarrollado una relación tóxica con su teléfono, le recomendamos lo que se llama una desintoxicación digital. Uno de los principales consejos es que sea consciente del uso de la tecnología. Deje de utilizar las redes sociales como una salida fácil. Deje de permitir que sustituyan las conversaciones personales, el tiempo de trabajo o una afición que gusta mucho más. Cada vez que quiera abrir las aplicaciones, pregúntese por qué y qué beneficio va a obtener. Al principio puede parecer que tiene que ser estricto consigo mismo, pero con la práctica se dará cuenta de que tiene mejores formas de pasar su tiempo. Las redes sociales son una herramienta increíble y una forma de conectarnos, pero pueden pasarnos factura. Como todo, hay que disfrutar las cosas con moderación. Por último, importante, si no consigue o no sabe desintoxicarse, entonces lo mejor que puede hacer es acercarse a un especialista.
www.radiodosluces.com.
En la sección de música musulmana en Radio Dos Luces, hoy le vamos a poner la segunda parte del último álbum de Ilyas Mau titulado The Age of My Mind. El primer tema que vamos a oír es Saved My Life. Durante el programa les pondremos los siguientes temas: Ya Hanana, Save the Day, On the Block, Ghost. Y al finalizar el programa le pondremos el tema Rabbana. Confiando que la selección que hemos hecho sea de vuestro gusto, les dejamos escuchando el tema Save My Life, interpretado por Ilyas Mau.
You see, Lord, I'm
afraid. My sins will take me far away from your grace. I'm grateful when I pray, God hears me. I feel peace when I'm on my knees. I give thanks, God, you saved my life. Oh, you changed the way I'm inside. My soul was drained. Snow, couldn't cry if I tried. And I wish I didn't do all that I did, 'cause what was it worth in the end? I'm so grateful to be where I am. It's a mercy to feel loved, and I can't thank you enough. So say that I will stand up. As long as I breathe, I will give what you gave to me. You saved my life with your love, with your love. My soul was drained. You took my pain.
El apresuramiento es una especie de locura. Lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Bueno, ya estamos preparados para contarle las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana que ha terminado.
El cambio de paradigma de la moda islámica, las diseñadoras dejan de esconder la belleza sin romper con la tradición.
Sobre la aparición de la moda islámica, Casa Mediterráneo, en colaboración con Casa Árabe, organizó el pasado miércoles 9 de noviembre un debate con el título Muslim Fashion, de esconder la belleza, gestionarla, en el que la antropóloga e investigadora de la Universidad Kader Has en Estambul, Arzu Gunal, y la estilista y diseñadora marroquí Nadia Zain abordaron este hecho. Zayn asegura que su objetivo es que con sus creaciones cualquier mujer se pueda sentir cómoda y elegante, sea o no sea musulmana. Entre ellas destacan por su originalidad sus diseños de turbantes, con los que renueva la propuesta estética de este elemento tradicional, pero sin romper con la definición de modestia que debe caracterizar el uso del velo para las mujeres musulmanas. No obstante, sus turbantes también son utilizados como complemento de estilismo de fiesta. Por su parte, Arne Unal, doctorada en Antropología Cultural por la Universidad de Ámsterdam, destacó cómo el velo ha pasado de ocultar la belleza propia para pasar a gestionar la belleza propia.
Las ONGs de la infancia alertan del incremento del hambre en el mundo, afirmando que es inaceptable que estén muriendo tantos niños.
Las ONGs de la infancia se han mostrado muy preocupadas por el extraordinario incremento del número de personas que pasan hambre en el mundo, que está provocando la muerte de tantos niños. Y explican que la situación ha empeorado en el último año debido a una combinación de factores como son la pandemia del COVID, las consecuencias de la guerra de Ucrania y la crisis climática. Ante la celebración del pasado domingo 20 de noviembre del Día Internacional de la Infancia, el hambre aguda en el mundo ya afecta a 228 millones de personas, la cifra más alta desde que hay registro. Además, 828 millones de personas se acuestan con hambre cada noche y cada 4 segundos muere una persona de hambre en el mundo. La mayoría de las personas que sufren hambre aguda en el mundo son niños y niñas y prevén que para finales de este año 2022 se alcancen los 59 millones de menores que sufren desnutrición aguda severa en el mundo frente a los 45 millones de hace 2 años. Por todo ello, las ONG subrayan la importancia de destinar más fondos para frenar este extraordinario aumento del hambre en el mundo. En este sentido, Save the Children ha lanzado la mayor campaña de recaudación de fondos de su historia. Bajo el lema Rompe con el hambre, la organización pide la colaboración ciudadana tanto con sus donativos individuales como pidiendo a los gobiernos que tomen medidas urgentes para combatir una realidad que no debería ser aceptable por nadie.
Sharjah, en Emiratos Árabes, será la invitada de honor de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en México.
Sharjah toma protagonismo en Latinoamérica como invitada de honor de la 36ª Feria Internacional del Libro de Guadalajara. El evento cultural líder en el mundo de habla hispana y la feria del libro más grande de América Latina, que se lleva a cabo del 26 de noviembre al 4 de diciembre de 2022. Sharjah exhibirá 57 libros en árabe escritos por reconocidos autores emiratíes y traducidos al español. El programa cultural contará con una selección de actividades culturales literarias, mediáticas y patrimoniales compuesta por 27 secciones presentadas por 20 entidades culturales con la participación de 24 autores creativos emiratí y árabe, que arrojarán luz sobre los esfuerzos de Sharjah para brindar a los miembros de la comunidad acceso a libros y destacar el papel de las obras publicadas como fuente principal de educación, ciencia y conocimiento. La caligrafía árabe estará también presente en esta Feria del Libro, ya que el Departamento de Cultura de Sharjah realizará un evento con el tema Caligrafía Árabe, su historia, orígenes y su influencia en otras culturas. Y este arte auténtico se celebrará aún más mediante la inauguración de la caligrafía árabe, su historia, sus orígenes y su influencia en otras culturas.
Presentación del libro Mujeres en Contexto Árabe, motor de cambio social.
El pasado 21 de noviembre se presentó en la Fundación Euroárabe en Granada, en España, el libro Mujeres en Contexto Árabe, motor de cambio social, escrito por Carmelo Pérez Beltrán, catedrático del Departamento de Estudios Semíticos de la Universidad de Granada. Tiene por principal objetivo visibilizar la acción de las mujeres árabes a lo largo de la historia, partiendo de la hipótesis de que, a pesar del anclaje del sistema patriarcal y su influencia directa sobre las mujeres y la sociedad, éstas también han tenido capacidad de acción dentro de su contexto histórico. La primera parte está dedicada a las mujeres en época medieval, bien sea musulmana o judía, y dichos trabajos evidencian la estructura patriarcal en la que viven estas mujeres, pero también su participación en la vida cotidiana y en el contexto social, político y cultural de su época. La segunda parte de este libro recoge aportaciones dedicadas a las mujeres árabes en época contemporánea, cuando éstas no solo son objeto de un intenso debate ideológico, sino que en su condición de ciudadana se convierten en agentes de desarrollo y en motor de cambio sociopolítico.
Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía obliga a 12 centros de Granada a respetar la ley y impartir clases de religión islámica, demostrando una vez más que sin el uso de la justicia no se puede llevar a cabo este derecho en España.
Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia andaluz en España obliga a 2 centros educativos en Granada a impartir clases de religión islámica. La resolución judicial estima que la Consejería de Educación ha vulnerado un derecho fundamental a las familias demandantes. Aunque desde hace 30 años que se firmaron los acuerdos para que estos niños reciban clases de religión en sus colegios, no todos los centros facilitan este derecho. La última vía ha sido la judicial. En su sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía estima que la Consejería de Educación ha conculcado derechos fundamentales a los niños y niñas de las familias demandantes. Ahora la Consejería de Educación tiene 100 días para poner en marcha las clases en estos 2 centros.
UNICEF destaca el devastador impacto del racismo y la discriminación contra los niños.
Con motivo del Día Mundial del Niño, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, publica un informe sobre la discriminación infantil en la salud, la educación y el acceso a los servicios públicos. Derechos vulnerados identificados en un informe que expone el alcance de las repercusiones que provocan estas injusticias a largo plazo. El informe se ilustra con ejemplos de discriminación en diferentes países con respecto al acceso a una variedad de servicios esenciales, desde el registro de nacimiento hasta el suministro de agua y saneamiento, pasando por la educación y la vacunación. Todos los datos muestran profundas disparidades entre las minorías y los grupos mayoritarios. Si bien estos datos no constituyen en sí mismos una prueba de discriminación basada en la raza, el origen étnico o la religión, debido a muchos otros factores que explican las razones del peor acceso a los servicios, estas disparidades dan testimonio de desigualdades arraigadas que deben eliminarse para permitir que cada niño ejerza sus derechos. Si bien la discriminación y el racismo a menudo se reconocen como formas de violencia y estresores tóxicos que causan disparidades en la salud, también limitan la capacidad de los padres y las comunidades para brindar resiliencia y desarrollo infantil.
En Marruecos, un museo sobre la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y la civilización islámica abre sus puertas.
Finalmente, programado para julio y luego septiembre, el primer museo fuera de Arabia Saudí dedicado a la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya está abierto en Rabat, actualmente la capital cultural del mundo islámico, para 2022. El museo, al igual que la exposición internacional itinerante sobre el mensajero del Islam y la civilización islámica, fue inaugurado el pasado jueves 17 de noviembre en la sede de la Organización Islámica para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ICESCO. Estas iniciativas han beneficiado del apoyo de la Liga Mundial Islámica y de la Rábita Mohammadía de los Ulemas de Marruecos. Como se anunció anteriormente, el museo va a utilizar nuevas tecnologías para permitir a los visitantes vivir la experiencia real de la sira del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y los acontecimientos históricos.
Ejemplares históricos del Corán expuestos en Moscú, en Rusia.
El Museo Estatal de Artes Orientales de Moscú presenta del 3 de noviembre al 18 de diciembre una gran exposición titulada Los Coranes de Moscú. Esta exposición se inauguró en el 1100 aniversario de la adopción del Islam por parte de la República de Tartarstán en Rusia. La exposición instalada en 6 grandes salas del museo presenta el origen de los textos coránicos, su significado, la historia y el origen de los manuscritos del Corán, así como las características artísticas de las copias, escrituras y tradiciones en las que han sido escritos. Reunidos en esta exposición, estos ejemplares del Corán ilustran el desarrollo del arte de los copistas del libro sagrado a lo largo de un milenio, en una vasta extensión del globo desde el Magreb hasta la India, pasando por Irán y Rusia. En este país, la primera copia del Corán se publicó en 1787 por orden de Catalina II, quien trabajó por una política de tolerancia hacia los musulmanes durante su reinado, marcado al mismo tiempo por enfrentamientos contra el Imperio Otomano.
www.radiodosluces.com.
Continuamos en Radio Dos Luces, pero antes una pausa musical para escuchar el tema Ya Hanana de Elias Mao.
Quienes crean y no desacrediten su fe con ninguna injusticia serán quienes estarán a salvo, y son ellos los encaminados. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 6 y en la Ley 82.
www.radiodosluces.com.
Una semana más en la sección que hemos titulado La cocina al estilo de Nur, tenemos en Radio Dos Luces a nuestra compañera Nur Rivera para que desde Costa Rica nos dé la receta de raviolis en salsa de perejil.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, esperando que inshallah se encuentren bien. Mi nombre es Nur Rivera y el día de hoy traemos una receta de ravioles en salsa de perejil. Una receta que se convertirá en uno de tus platillos favoritos, porque además de rico, puedes cocinarlo en muy poco tiempo, porque una buena pasta siempre va acompañado de una buena salsa. Y los ingredientes son los siguientes. 250 gramos de ravioles rellenos de queso, 1/4 de taza de aceite de oliva, 1 taza de perejil fresco, 1/4 de taza de nuez en trozos grandes, 1 diente de ajo, 1 cucharadita de pimienta molida, 1/4 de taza de queso parmesano rallado, perejil fresco picado finamente y 2 cucharadas de nuez finamente picada, 3 cucharadas de mayonesa. Para la preparación de los ravioles, vamos a cocer los ravioles en agua hirviendo hasta que estén al dente. Se puede tardar aproximadamente como 8 minutos. Colarlos y reservar. También guardar un poco de agua de la cocción para la salsa. Para la salsa de perejil, vamos a licuar la mayonesa, el aceite de oliva junto con el perejil, las nueces, el ajo, la pimienta y un poco de agua de la cocción de los ravioles. Debe quedar tersa, uniforme y no demasiado pesada. Si queda muy pesada, le agregamos un poco más del agua de la cocción que habíamos reservado. Vamos a vertir la mezcla anterior en una olla y la vamos a poner a cocinar a fuego bajo durante unos minutos hasta que suelte en hervor. Una vez empiece a hervir, lo retiramos del fuego. Le vamos a dar aproximadamente unos 5 minutos de reposo. Vamos a servir entre 4 o 5 ravioles por persona y vamos a bañarlo en la salsa de perejil. Añadimos queso parmesano encima, un poco más de nuez picada y un poco más de perejil fresco picado. Y listo, a disfrutar. Espero le hayan gustado esta receta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
Ahora les leemos los correos que ustedes nos envían con cuentos a publicaciones @radiodosluces.com.
Muslim, the things I say in everything I do every day.
We are Muslims, the things we say in everything we do every day.
El correo que les leemos esta semana nos lo envía el señor Mehdi Mor Jiménez desde Punta Arenas, en Costa Rica. El señor Mehdi Mora Jiménez les manda un saludo de la paz de Dios a todos los radio oyentes y nos envía un cuento de Nasruddin.
Cierto día, un gracioso que se alojaba con el mulá Nasruddin decidió gastarle una broma. Entrada la noche, ingresó silenciosamente en la habitación del mulá y pintó una amplia sonrisa en su cara. Nasruddin, que solo fingía dormir, dejó que el bromista se divirtiera. 2 horas después, cuando el chistoso estaba dormido, entró a hurtadillas en su cuarto y le rapó la parte de atrás de la cabeza. A la mañana siguiente, anfitrión e invitados se sentaron a desayunar a la mesa. «Dime, mulá», se rió tontamente el bromista, «¿por qué sonríes así?». Me río al ver el ridículo corte de pelo que has elegido, dijo Nasruddin.
Muchas gracias al señor Mehdi Mora Jiménez desde Punta Arenas en Costa Rica y muchísimas gracias a todos ustedes por los correos que nos envían a publicaciones@radiosluces.com.
www.radiodosluces.com.
Hay ciertas épocas del año en las que empezamos a ver cosas sobre dietas milagros por todas partes. Habitualmente son después de fiestas que contienen grandes comilonas o antes y después de los periodos vacacionales. La cuestión de este tipo de dietas estacionales es que nunca se centran en la salud y de hecho pueden llegar a perjudicarla. La pérdida de peso que viene de las dietas milagro, que tienen un principio y un fin ya determinado, suele ser puntual, poco seguro y nada saludable y causante de un gran efecto rebote.
Por eso hoy en Consejos de Salud de Nardo Dos Luces les vamos a hablar de que la pérdida de peso no debería ser un fin ni un objetivo, sino que debería ser consecuencia de una alimentación saludable.
La realidad, como comentan muchos nutricionistas, las dietas milagro terminan engordando. Es decir, cuanto más periodos de dietas hace la gente, más engorda. Y el problema está precisamente en que vemos nuestra alimentación como una manera de ganar o perder peso y no como una de las variables principales y controlables de nuestra salud. Cuando nos hablan de alimentación es para hablarnos de nuestro peso corporal. Y es que como sociedad seguimos muy centrados en la importancia de nuestro peso y de estar delgado. Los poderes comerciales y económicos intentan centrar nuestra vida en la imagen que damos a los demás. El mercado y las empresas lo saben y nos venden con una gran cantidad de marketing dietas que prometen resultados milagrosos y rápidos. Estar delgados en poco tiempo y sin esfuerzo. Sin embargo, si este tipo de dietas, las milagrosas, funcionasen, todos los médicos, nutricionistas, etcétera, la recetarían. Estarían extremadamente extendidas y no habría obesidad. Si no es así, es porque estas dietas fallan en el medio o largo plazo. El peso corporal es la consecuencia de la genética y de los hábitos de vida que hemos creado. Entre estos hábitos se encuentran cuánto nos movemos en nuestro día a día, si hacemos deporte o no, nuestros hábitos de sueño, si fumamos o consumimos alcohol y, por supuesto, nuestra alimentación. Perder peso o mantener un peso saludable para nosotros es consecuencia directa de tener unos hábitos y una alimentación sana. Cuando el peso es el foco de nuestra alimentación, no pensamos en la salud. Es más, podemos llegar a ponerla en riesgo. Sin embargo, cuando nos alimentamos buscando cuidar nuestra salud y tenemos un estilo de vida igualmente saludable, obtendremos el peso que nos corresponda. El que sea adecuado para nosotros dentro de nuestra salud y no el que nos marcan otros que debe ser nuestro peso. Además, la ventaja es que cuando incorporamos esos hábitos saludables a nuestra vida para siempre, el peso obtenido también será para siempre. Nunca más tendremos que preocuparnos de cuánto pesamos o no pesamos. Lo que tenemos que hacer es cambiar a hábitos saludables que nos harán adelgazar y conseguir nuestro peso adecuado sin necesidad de ninguna dieta. Veamos algunos cambios saludables que podemos hacer.
Aumentar el consumo de vegetales y frutas.
La base de cualquier alimentación saludable es que los vegetales y las frutas sean el principal pilar de la alimentación. No solo se trata de aumentar el consumo de estos alimentos, sino consumirlos en sustitución de otros menos saludables. Los productos de origen vegetal no solo nos aportan todos los nutrientes que necesitamos para cuidarnos y mantenernos sanos, sino que son alimentos que tienden a tener menos calorías.
El agua como bebida de elección.
Un estilo de vida saludable pasa por consumir la cantidad de agua suficiente. Pero y no solo eso, sino que el agua sea nuestra bebida de elección. Es decir, lo ideal es evitar bebidas azucaradas, zumos, alcohol y otras bebidas poco saludables y sustituirlas por agua o por bebidas con base de agua. No solo es lo más saludable para nosotros, sino que el consumo de agua adecuado se ha asociado con menor peso corporal.
alejarnos de ultraprocesados, azúcares añadidos y grasas saturadas.
Conseguir una alimentación saludable y un estilo de vida sano pasa por alejarnos de los alimentos ultraprocesados o procesados, así como de los azúcares añadidos y la grasa saturada. Lo más recomendable es intentar consumir más alimentos y menos productos.
Ser más activos en el día a día.
A veces centramos toda nuestra actividad diaria en la realización de un deporte. Sin embargo, un estilo de vida saludable que nos ayuda a mantener nuestro peso adecuado será uno en el que seamos más activos en nuestro día a día y nos movamos más. Ya sea elegir las escaleras en vez del ascensor, ir caminando a los recados, coger la bicicleta para ir al trabajo o hacer actividades de ocio que impliquen movimiento. A la larga influirá de manera sorprendente en nuestra salud. Por supuesto, hacer deporte y ejercicio físico de manera habitual como parte de nuestra rutina y de manera constante es algo muy saludable.
Dormir y descansar bien.
El descanso y el sueño es parte necesaria de un estilo de vida saludable. Y no solo, sino que tiene más relación con el peso corporal de lo que podemos imaginar. Dormir bien mejora la tolerancia que tenemos a la glucosa, pero también ayuda a estabilizar hormonas relacionadas con el peso. Además, cuando dormimos menos horas, tendemos a comer más.
Reducir o eliminar el consumo de alcohol y tabaco.
Tanto el consumo de alcohol como el de tabaco están relacionados con una peor calidad de vida y problemas de salud. Pero es que además ambas están relacionados con el aumento de peso. Evitar su consumo tanto como podamos nos ayudará a cuidarnos por dentro y a reducir los factores de riesgo que tenemos de sufrir alguna enfermedad. Pero como consecuencia también nos va a permitir cuidar nuestro peso corporal. Pues ya lo saben, estimados amigos, lo fundamental es tener unos hábitos saludables, donde se incluye, por supuesto, una alimentación saludable, en vez de dañar a nuestro cuerpo y a nuestra salud usando una dieta falsamente milagrosa.
www.radiodosluces.com.
La estafa más loca de la galaxia. Una mujer le pagó $30,000 a un falso astronauta para que volviera a la Tierra. Es la noticia insólita que nos asombra esta semana en Radio Dos Luces.
La estafa del príncipe nigeriano es una de las más famosas en la historia de Internet, pero ya no es la más insólita. Una mujer japonesa fue engañada para pagar 4,4 millones de yenes, es decir, unos $30,000, para ayudar a un astronauta ruso que había conocido en Internet para regresar a la Tierra desde la Estación Espacial Internacional. Al parecer, la mujer de 65 años se enamoró del astronauta después de que se conocieran en las redes sociales en junio de este año. Empezaron a enviarse mensajes de texto a través de la aplicación de mensajería LINE y en poco tiempo el hombre le declaró su amor y le prometió mudarse a Japón y casarse con ella. Solo había un problema, él estaba a bordo de la Estación Espacial Internacional y no le alcanzaba el dinero para volver al planeta Tierra. Es difícil siquiera empezar a entender cómo alguien puede pagar decenas de miles de dólares a un estafador tan evidente, pero así es el amor. En su defensa, la mujer dijo que el astronauta ruso varado le dijo que necesitaba dinero para pagar un cohete y sus gastos de aterrizaje. Ella confió en él al principio, sobre todo porque parecía muy familiarizado con las siglas de las agencias espaciales, como la NASA o JAXA, y tenía algunas fotos de la Estación Espacial Internacional en su cuenta de Instagram. La mujer envió a su amante online un total de $30,000, pero acabó alertando a la policía sobre él después de que le siguiera pidiendo más. Se quedaron sorprendidos de escuchar su historia, pero la mujer obviamente se creyó las mentiras infantiles que le habían contado. Los medios de comunicación japoneses aún no han informado si el astronauta ruso ha sido detenido o si las autoridades están esperando a que regrese a la Tierra.
w
www.radiodosluces.com.
Tomamos un descanso para oír buena música musulmana. Ahora escuchamos a Elías Mao con el tema Save the Day.
I'm not in a mood for negativity. Life is good, celebrate it with me. Sway with the love and sway with the breeze. As long as it heals my soul, I don't worry if I'm worthy. Just smile and live my life. It's a journey and I'ma be me. Better than living a lie. I don't stress, no, and I'ma let go. God sees love through my eyes. I don't worry if I'm worthy. I just smile and live my life. And it goes, I go with the wind and the way that it blows. As long as it helps and I'm pleasing my Lord. As long as it heals my soul, I don't worry if I'm worthy. Just smile and live my life. It's a journey and I'ma be me. Better than living a lie. I don't stress, no, and I'ma let go. God sees love through my eyes. I don't worry if I'm worthy. I just smile and live my life.
No consideres insignificante lo malo, aunque lo percibas pequeño, ni consideres abundante lo bueno, aunque lo veas profuso. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
El autocuidado desde una perspectiva islámica es el título de esta semana en la sección de Hablemos de Salud Mental dirigida por nuestra compañera Aziza Di Bello. Si quieres que Aziza Di Bello nos hable de algún tema en particular o si quieres hacerle alguna consulta, envíanos un correo electrónico a publicaciones@radiodosluces.com.
بسم الله الرحمن الرحيم دنا دينا نانا 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 نانا
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoy vamos a hablar sobre una perspectiva islámica sobre el autocuidado. La perspectiva islámica del autocuidado, algo que nos va a ayudar a equilibrar la dunya y el din, ya que vamos a hablar un poco sobre el adab del autocuidado, es decir, las etiquetas, las formas del autocuidado. El autocuidado desde el punto de vista islámico es poder ocuparse de uno mismo y de sus necesidades sin volverse egocéntrico, sin descuidar a los demás y sin despreocuparse de Allah subhanahu wa ta'ala. El movimiento del autocuidado se ha vuelto bastante popular en los últimos tiempos, en estos tiempos modernos, y por razones obvias. Nuestra naturaleza es ser egocéntrica e indulgente, por lo que cualquier licencia para priorizar nuestras propias necesidades tendrá un atractivo masivo. Además, este movimiento del autocuidado ha demostrado ser bastante lucrativo para quienes venden la idea de promocionar sus productos y servicios. El peligro de este movimiento es que su definición es muy limitada. Se centra en gran medida en la naturaleza física, en la imagen, y niega por completo la parte espiritual. Cuando los seres humanos actúan en su propio interés, descuidando cualquier objetivo moral o cualquier necesidad de los demás, puede moverse fácilmente hacia el exceso y la deficiencia, hacia un lugar donde no hay equilibrio, no hay balanza. Esta es una de las muchas razones por las que vemos un aumento alarmante de narcisismo en todo el mundo, especialmente hoy lo podemos ver en las redes. Muchas personas son incrédulas y ya no están motivadas por un propósito mayor más que sí mismos. Por lo tanto, cualquier forma de cuidado propio que crea un hiperenfoque en las necesidades de un individuo a expensas de los demás, más bien se define mejor como cuidado egoísta, ya que conduce a una indulgencia excesiva y no es algo que valga la pena, sino más bien es algo dañino y que hace mucho daño. El verdadero autocuidado es, sin embargo, comprender y satisfacer las necesidades de la parte más esencial de uno mismo, que es el alma. Una vez que atendemos esta área, se mejoran todos los demás aspectos del yo, así como la experiencia general de uno. Allah subhanahu wa ta'ala es el único que determina nuestros estados y distribuye nuestras bendiciones como Él quiere. Así que vamos a hablar un poco sobre este cuidado. El autocuidado en el Islam es, en primer lugar, el cuidado del alma. Según los informes del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, él dijo: en verdad, en el cuerpo hay un pedazo de carne que, si está sano, todo el cuerpo está sano. Y si está corrupto, todo el cuerpo está corrupto. En verdad, este lugar es el corazón. Sahih al-Bukhari. El autocuidado es un término popular. Como sabemos, hoy en día está muy utilizado y se enfoca en satisfacer, como dijimos, las necesidades físicas de uno mismo, es decir, la mente, el cuerpo, y centrado específicamente en uno mismo. Si bien el cuidado de la mente y el cuerpo obviamente es importante también en el Islam, el aspecto más importante o más esencial o al que le tenemos que prestar bastante atención es el alma. No es excluyente uno de otro, pero sí es una de las cosas a las que tendríamos que atender con más cuidado. Los musulmanes deben dar esta primacía al cuidado de su alma o corazón espiritual por encima de todo, porque cuando éste se descuida, la mente también y el cuerpo son susceptibles de la falta de armonía y de la enfermedad. Es verdad que viceversa, también es importante prestar atención a la mente, a los a emociones, a las necesidades físicas, porque también si de esta forma no están atendidas, muchas veces puede perjudicar para poder desarrollar tranquilamente nuestro din. También tenemos que recordar que el cuidado personal es gratitud. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán: Y recuerda cuando tu Señor proclamó, si eres agradecido, ciertamente te daré más, pero si eres desagradecido, ciertamente mi castigo es severo. El cuidado del alma y la gratitud es autocuidado. Si hablamos de autocuidado, también tenemos que hablar de gratitud, porque nuestro cuerpo y nuestro alma tienen derecho sobre nosotros, y si atendemos primero a nuestra alma a través de la constante gratitud, entonces Él aumentará también nuestras bendiciones. Es muy importante también recordar que el autocuidado es estar en el recuerdo de nuestro Creador, en el recuerdo de Allah subhanahu wa ta'ala. Él nos dice que aquellos que han creído y cuyos corazones descansan en el recuerdo de Allah, ciertamente en el recuerdo de Allah los corazones encuentran descanso. Realmente el autocuidado es amar el bien por uno mismo. Según los informes, el profeta Muhammad dijo, sallallahu alayhi wa sallam, por aquel en cuya mano está mi alma, un siervo no cree hasta que ama para su hermano lo que ama para sí mismo de bondad. El autocuidado realmente es también amar por el bien mismo. El autocuidado es vivir también pensando en esta vida y en la otra. Porque Allah subhanahu wa ta'ala dijo buscar el hogar del más allá con lo que Allah os ha dado. Pero no olvidéis de vuestra parte del mundo y haced el bien como Allah os hizo el bien. El autocuidado y el cuidado personal también es hacer tiempo para aquellas cosas que nos gusta hacer. Que tiene que ver también con estar con personas que nos aman y que amamos, que nos apoyan, que nos benefician y a quienes también podemos beneficiar. El autocuidado es actuar con sabiduría, no solo para satisfacer nuestro ego y nuestros bajos deseos. Según los informes de nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, él dijo, si deseas actuar, reflexiona bien sobre las consecuencias. Si es bueno, continúa. Si no, desiste. Como dijimos, el movimiento de autocuidado se ha vuelto bastante popular en los tiempos modernos y por razones obvias, ya que nuestra naturaleza es egoísta, egocéntrica, indulgente. Pero recordemos que la perspectiva islámica sobre el autocuidado tiene que ver con poder prestar atención a las necesidades de uno mismo sin volverse egocéntrico, sin descuidar a los demás y sin despreocupar nuestro din, sin olvidar nuestro din. Esperamos, inshallah, que esta lectura sobre el adab del autocuidado contribuya a poder equilibrar nuestra dunya y nuestro din, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Si quieres que Aziz de Bello nos hable de algún tema en particular o si quieres hacerle alguna consulta, envíanos un correo electrónico a publicaciones@radiodosluces.com.
www.radiodosluces.com.
A continuación les ponemos el tema Ondo Blog interpretado por Ilyes Mau.
Hanging on the block, searching for a way, looking for a spot, had all this pain. All these battles fought, still filled with rage. Mama was his rock, reason for his faith. Looking for a place for his heartache. No love to be found in the hell where they all praise. Gang, gang, dealers in the hallways. Pimps and them shorties that they trick with the long face. Lord, save him. Lord, save him. Oh. Lord, save him. Lord, save him. Oh. Killers with the gauge, just youngins led astray. The streets full of hate, they don't give, they just take. But to him, they just gave when his pops ain't around. To
to him they had safe when his pops out of town. His sister's gotta eat, gotta find a way to feed. His father lived with them, but he's married to a thief. Every check that he sends, she takes it all to keep. But he's trying to tell him what his pops won't believe. So to him, what he sees is a man that don't love him. A man that don't love him, no. Not to mention the fact he married that woman a week after his mother died. Lord, save him. Lord, save him. Oh. Lord, save him. Lord, save him. Anger takes over, now he's squeezing on repeat. Underestimated how ready they would be. His friends lying there had to leave him at the scene. Image in his head now everywhere he sees. Only time it goes when he's burning through the leaves. So talking to a girl to use as he please. Far from the path his mother wanted for a seed. Lord save him, Lord save him. Lord save him, Lord save him. Oh. She raised him and praised him. Every day at the mosque she'd take him. Favorite place to run around and play in. And she calls him when it's time for prayer. But she couldn't save him from the people that were there. All the things they say and do, she trusted in their care. Didn't really care, they were always unfair. Wrong that he did, they blamed it on his skin. At the age of six, your heart's full of sin. You're destined for the pen. Now you know why he never comes to the masjid. God is in his heart, so sometimes it gets restless. Goes to Juma for his faith when he's feeling helpless. But all they seem to focus on is jeans and his necklace. Lord, save him, Lord, save him. Save him, Lord, save him.
La codicia es la esclavitud perpetua, lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
En la sección de Durus, es decir, de charlas islámicas en Radio Dos Luces, tenemos con nosotros a Sheikh Ahmad Bermejo, que nos hablará de la importancia de saber elegir una buena compañía.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته estimados amigos, estimados hermanos, estimadas hermanas de Radio Dos Luces, Radio Nurain. Volvemos a encontrarnos en este espacio, espero que lleno de luz, lleno de baraka, para compartir una reflexión que considero que es de importancia en estos días actuales que estamos viviendo, en esta sociedad, en este momento histórico que estamos atravesando. Y es que como seres humanos tenemos un instinto, el instinto que nos hace amar y que nos hace buscar la compañía. Todos buscamos compañía, buscamos gente en la que confiar, gente en la que apoyarnos, gente que nos ayude en momentos de dificultad, que nos anime cuando emprendemos algo, que estén a nuestro lado y sean para nosotros un apoyo en todas las situaciones que atravesamos a lo largo de nuestra vida. buscamos compañía, buscamos amigos, amigas reales, firmes, que estén a nuestro lado y que estén con nosotros en momentos de dificultad y en momentos de facilidad. Esta es una realidad que el que todo el que sea capaz de ser sincero conmigo mismo reconoce. Buscamos y necesitamos la compañía. Hay un proverbio árabe muy bonito que dice: el ser humano, el hombre, es débil si está solo, pero es fuerte si está con sus hermanos. Claro, esa compañía, ese valor, esa importancia de la compañía, es algo que en numerosas ocasiones desprestigiamos. Y el hecho de hacerlo se debe a que estamos viviendo un momento actual en el que lo que se nos inculca desde muy pequeños es la importancia del yo, de que lo único que importa eres realmente tú. Y de que esos amigos que puedes tener o esa compañía buena, correcta que puedes tener, tiene que ser una compañía en la que te apoyes para alcanzar tus objetivos, que uses para alcanzar tus objetivos. Pero realmente esto para nosotros nunca debería ser así. Para nosotros el asunto es que esa compañía sea un apoyo, sí, hasta aquí vamos muy bien, pero luego ser nosotros también para esos esa compañía, ser nosotros para nuestros cercanos ese pilar, ese asidero en el que agarrarse para ir hacia adelante. Hay un versículo, una ley del Corán, que es tremendamente hermosa. Es cuando Allah subhanahu wa ta'ala dice: Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduun illa al-muttaqin. Dice, ese día, y está refiriéndose al día de la rendición de cuentas, el día más duro que tenemos que atravesar, ese día, los amigos que tenían este mundo, que había en este mundo de dunya, serán enemigos unos de otros, pero no así los que tengan taqwa de Allah, no así los que tengan conciencia de Allah, no así los que tengan presentes a Allah subhanahu wa ta'ala. Ese día, día de levantamiento, los amigos serán enemigos unos de otros, pero no así los que tengan taqwa, los que tengan conciencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Hay muchos dichos acerca de los sabios respecto a este versículo al que se refiere, muchas historias, pero os voy a narrar unas palabras de Sayyiduna Ali, Ali ibn Abi Talib, que Allah ennoblezca su rostro. Sayyiduna Ali dijo, narra, que en una ocasión había dos amigos creyentes, dos amigos que tenían esta cualidad de tener esta conciencia, esa taqwa de Allah subhanahu wa ta'ala. Dos amigos creyentes y dos amigos incrédulos. Dos amigos que siguen el camino de Allah, dos amigos que están entregados a sus pasiones y apetitos. Uno de los creyentes muere y por su bondad, por su bien, por haber tenido esa taqwa de Allah, se le anuncia al jardín. ¿Y qué le ocurrirá en ese momento en el que se le anuncia al jardín? Que se acordará de su amigo. Se acordará de su amigo creyente en esta vida y dirá: oh Señor, mi amigo fulano me mandaba obedecerte y obedecer a tu mensajero. Me mandaba el bien y me prohibía o me impedía el mal. Me avisaba de que habría de reunirme contigo. Me avisaba de que habría de encontrarme contigo. Y entonces, en ese... Allah, esto es precioso porque le está anunciando el jardín. Allah está diciendo, para ti es el jardín. Y el hombre que hace, se está, o la persona que hace, acordarse de su compañero y acordarse de su amigo que le llamaba al bien y que le guiaba hacia el bien. Y dice, oh Allah, no lo extravíes después de mí, para que le muestres lo que a mí me has mostrado y te complazcas con él como tú te has complacido conmigo, para que todo esto que me estés dando a mí se lo des también a él. Y se le dirá, ve, si supieras lo que hay para él junto a mí, reirías mucho y llorarías poco, es decir, estarías complacido con todo lo que tengo en el jardín para él. Y luego morirá ese amigo creyente por el que primer amigo ha pedido y se juntarán sus espíritus y se dirá, que cada uno de vosotros elogie a su compañero, que cada uno de vosotros hable a su compañero, y se dirán uno al otro, qué excelente hermano, qué excelente compañero y qué excelente amigo. Esa es la compañía de la gente que tiene esta palabra. Y luego continúa diciendo, narra todo esto, señor Alta, más compartido con él, dice, y cuando muere uno de los dos incrédulos, de aquellos que negaban a Uba, de aquellos que no tenían presente a Uba subhanahu wa ta'ala, se le anunciará el fuego. Y entonces se acordará de su amigo, igual que en el primer caso, cuando se le anuncia al jardín, al noble se acuerda de su amigo, en este caso, cuando se le anuncia el fuego al incrédulo, se acuerda de su amigo. Y dice, oh Allah, mi amigo fulano, me mandaba desobedecerte, me llamaba a desobedecer a tu mensajero, me llamaba al mal y me impedía, no me llamaba al bien, y no me anunciaba que habría de encontrarme contigo, es decir, no me hacía recordarte. Así pues, oh Allah, no lo guíes después de mí, para que no le muestres lo que me has mostrado y te enojes con él, como te has enojado conmigo, para que esto mismo que estás destinando para mí, lo destines también para él. Y morirá el otro, y se juntarán sus espíritus, y se dirá, lo mismo que en el caso anterior, que cada uno de vosotros elogie, hable de su compañero, y cada uno se dirá al otro, qué mal hermano, qué mal compañero, y qué mal amigo. Esta es la diferencia entre una compañía que tiene taqwa de Allah, que tiene presente a Allah, y la compañía que no tiene presente a Allah. Hay una diferencia abismal, una diferencia más grande que el día y que la noche. Busquemos este tipo de amigos, este tipo de compañía, este tipo de compañía que, por el permiso y el poder de Allah, nos podrá conducir al jardín. Porque si poseemos, si tenemos a nuestro alrededor gente de confianza, gente de corazón refinado, que tiene presente a Allah subhanahu wa ta'ala, cuando vayan al encuentro con su Señor, pedirán por nosotros, dirán, oh Allah, que venga conmigo también, mi amigo fulano, que fue un amigo noble, con taqwa de Allah en esta vida, y por eso se abrirá con el permiso de Allah nuestras puertas del jardín. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dijo en un hadith muy conocido hablando de la compañía, el buen compañero y el malo son comparables al que lleva el mizcle y el que trabaja en una herrería, el que sopla el muelle en una fragua. El que lleva el mizcle, o bien te regala algo de perfume, o se lo compras, o como mínimo obtienes de su compañía el percibir, el recibir un buen olor de su parte. Pero el que sopla el muelle en la fragua, el que trabaja en la herrería, o te quema la ropa, o como mínimo recibes un mal olor de él. ¿Qué es nuestra compañía? ¿Quiénes son nuestras compañías? ¿De quiénes nos rodeamos? Enhorabuena a aquel que tenga gente de confianza, que tenga una noble compañía, que le hagan recibir lo bueno. Una buena compañía que le hagan recordar a Allah subhanahu wa ta'ala solo con mirarse uno al otro. Este tipo de compañeros son más valiosos que todo el oro del mundo. Pues ellos te animan cuando te ven triste, te elevan cuando te ven bajo, te aconsejan cuando te ven sumido por completo en las dudas, te corrigen cuando ven que te desvías del camino, te apoyan cuando estás emprendiendo algo, están a tu lado en los buenos momentos y en los malos momentos, son siempre un apoyo para ti. Este tipo de compañía, no nos engañemos, es un tipo de compañía que no se podrá comprar con dinero. Y lo más valioso e importante de esta compañía es que se pedirán los unos a los otros en el jardín. Se llamarán los unos a los otros en el jardín. Preguntarán en el jardín, ¿acaso no merece la pena cuidarnos, cuidar este tipo de compañía, buscarla y sobre todo ser nosotros para los demás ese tipo de compañeros que tienen taqwa de Allah subhanahu wa ta'ala? Te pedimos a Allah que nos des la más elevada de las compañías y que seamos dignos compañeros de nuestros amigos. Amin. Subhanahu wa ta'ala. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله.
www.radiodosluces.com.
Ahora hacemos un alto en Radio Dos Luces para ponerles el tema Ghost, interpretado por Elias Mao.
Elias Mao.
drama, but I'm They wanna start a problem, but I'm They talk, I don't wanna, cause I'm Flying coast to coast, but I'm They looking for that drama, but I'm They wanna start a problem, but I'm They talk, I don't wanna, cause I'm Flying coast to coast, but I'm take them away, take them away now. Toxic energy entering in my brain now. But I can't afford to lose all my rewards to these devils waging war against the true Lord. Wolves in sheepskins for their cheap sins, trying to make me disbelieve. Boy, that ain't happening. I keep on battling, they hearts are backing in. Talking, but you ain't saying nothing like a mannequin. Never deceive by your little trickeries. Elementary, trying to catch me like Adam and Eve. I see you watching me, evil eye don't talk to me. You don't get to say, fool, this ain't no democracy. Don't disrespect me, I don't need your flattery. All you little devils been raising hell, better said they'll be honest with you, cause I'm on to you, what you wanna do. I'm not gonna argue with you, leave you to Allah and then I'm ghost. They looking for that drama, but I'm start a problem, but I'm They talk, I don't wanna, cause I'm Flying coast to coast, but I'm They looking for that drama, but I'm They wanna start a problem, but I'm They talk, I don't wanna, cause I'm Flying coast to coast, but I'm
Back up if you wanna act up. Flow coming harder than a Mack truck. Heard you say my name to your lame crowd. That'll change and I'm moving the ways down. Think you're the next top boy, how? Been paving the way, you should be proud. So many enemies and mini-me's wanna be me. Jealousy, can I just breathe? Gotta just work on my legacy. Trying to save souls with my melodies. Dropping dimes like a charity, verbally. I take the devil as an open enemy.
Teman a Dios y no consideren insignificante nada de lo bueno. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
¿Sabías que el té verde previene el Alzheimer? Efectivamente. Un estudio hecho por investigadores pertenecientes a la Universidad de McMaster en Canadá encontró que un compuesto llamado galato de epigalocatequina, sustancia química o polifenol propio del té verde, altera la formación de placas tóxicas que contribuyen al desarrollo del Alzheimer. Especialistas en demencia explican que la enfermedad no es exclusiva de la tercera edad, pues adultos jóvenes también la padecen. Además, pronostican que en 20 años la cifra de personas con Alzheimer se va a duplicar y para 2050 habrá más de 130 millones de hombres o mujeres enfermos. El compuesto encontrado en el té verde detiene la formación de placas del péptido o microproteína beta-amiloide, las cuales son dañinas y características de la enfermedad de Alzheimer. Por tal razón, los investigadores sugieren que los extractos de té verde podrían usarse en la prevención de este padecimiento. Debido a que actualmente no hay cura para el Alzheimer, se sugiere que una vez que surjan los primeros síntomas, se solicite la intervención temprana. Asimismo, consumir extractos de té verde o sus derivados hasta 15 o 25 años antes de la adultez y la vejez podrían ser una alternativa de prevención para la enfermedad. Pese a dicho descubrimiento, los autores señalaron que es difícil administrar este polifenol directamente en el cerebro, así que en investigaciones posteriores los expertos sugieren buscar nuevas vertientes que permitan solucionar el problema.
www.radiodosluces.com.
Los supermercados y las grandes superficies comerciales son obviamente negocios y como tal buscan maximizar sus beneficios a través de la venta. Para ello se vale no solo de la propia oferta comercial, sino también de un buen arsenal de estímulos para que compremos más de lo que realmente necesitamos. La mayoría de supermercados utilizan trucos y estrategias para que acabemos gastándonos más cada vez que vamos a hacer la compra. De esta manera, sin darnos cuenta, las grandes superficies se salen con la suya sin ser ni siquiera conscientes. Es decir, nosotros no somos conscientes de que estamos perjudicando nuestro ahorro. Esto no nos debe parecer ni bien ni mal. Son estrategias comerciales y de marketing que de una forma y otra de otra se utilizan prácticamente en todo tipo de transacciones comerciales. Lo que sí resulta interesante es ser capaces de reconocer al menos las más evidentes para tratar de evitar su influencia y que nuestra compra resulte lo más sensata posible. Por esto, antes de finalizar con el programa, les queremos contar alguna de estas estrategias. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la compra no meditada e compulsiva, porque la mayoría de estas estrategias son precisamente para incitarlas a ellas. Tanto en la compra en los grandes centros comerciales como realmente cualquier tipo de adquisición que influya para la economía doméstica, comprar de manera compulsiva sin meditar el gasto es el principal enemigo de nuestro bolsillo. Resulta básico siempre, antes de acudir a un centro comercial a realizar una compra, tener clara la lista de la compra en función de las necesidades reales, es decir, de los menús, por ejemplo, si se trata de alimentación que vamos a confeccionar, de los productos que nos hacen falta y del gasto que podemos asumir. Mantenerse fiel a esta lista de la compra y no sucumbir a las tentaciones que el centro comercial nos va a ofrecer es sin duda la mejor manera de ahorrar dinero en la compra. En segundo lugar, los carritos de compra. Vemos que lo primero que notamos es que el tamaño de los carritos es importante porque cuanto más grande, más nos animan a comprar. A mayor espacio y mayor sensación de vacío en el carro, se puede generar un mayor impulso para la compra. En segundo lugar, tienden a irse a la derecha y cuando les sucede esto, el motivo es que suelen poner a la derecha en los pasillos lo que más les interesa vender, es decir, las cosas más caras. Y van a la derecha en vez de la izquierda porque la mayoría de la población es diestra, si no, irían hacia la izquierda. En tercer lugar, la música de fondo. Se sabe que la música influye mucho en el estado de ánimo de las personas. Poner música rápida y animada nos hace efectuar nuestras compras más rápido y sin meditar. Por el contrario, si se desea que el comprador haga la compra con más tranquilidad, se pondrá música más lenta. En cuarto lugar, organizan el recorrido estratégicamente. Lo que más le interesa al establecimiento es que recorras la superficie completa. Por esto, por lo general, la entrada se ubica a la derecha y las cajas registradoras a la izquierda. Las personas tendemos a girar en sentido inverso de las agujas del reloj, por lo que en esta distribución los visitantes darán toda la vuelta al supermercado. También se juega con las escaleras mecánicas, cuando el supermercado está a varios niveles, de manera que para subir de un piso a otro haya que dar toda la vuelta a las escaleras. Esto siempre se orientará a que compremos más y más caro de lo que realmente necesitamos. En quinto lugar, la disposición de las estanterías. A la altura aproximada de los ojos de los adultos se ubican siempre los productos más caros. Cuanto más abajo se mira, más baratos resultan los productos que se ven y en la parte superior los de precio medio. Si uno se fija, verá que las mejores marcas tienen sus productos situados en las partes más visibles. Este lugar cuesta un dinero que las marcas pagan por ocuparlo. En sexto lugar, oferta del momento junto a los artículos más comprados. Los supermercados saben perfectamente cuáles de sus artículos son los que se consumen más y cuáles menos. Junto a los productos que son más consumidos, suelen colocar los productos que en el momento están en promoción y los que les interesa que sean más comprados. En séptimo lugar, llenar los cajeros de todo tipo de productos para incentivar la compra de última hora. Esto lo vemos todos los días, ¿no? Por último, o la última que le vamos a nombrar, es poner en el suelo baldosas pequeñas en lugar de baldosas grandes, porque esto da una sensación de apresuramiento. Esto se obtiene a través del ruido de las ruedas del carrito en la junta de la baldosa al atravesarla. De esta manera se genera la sensación de rapidez falsa para que vayamos más despacio y por lo tanto nos dé tiempo a ver productos y comprar más. En general hay muchas más estrategias. Las que les hemos nombrado son las más claras de ver. Pues ya lo saben, queridos radioyentes, un buen consejo a la hora de ir a comprar es tener en cuenta todas estas estrategias para evitar que nos inciten a la compra compulsiva. Bueno, pues de esta manera hemos casi terminado con el programa de hoy. Confiamos en que lo hayan pasado bien.
Nos despedimos, pero les dejamos con el tema musical Rabbana, interpretado por Ilyes Mao.
Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere.
Feliz semana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
So many promises, this world gave me nothing but some false hope. Lost soul chasing after dark roads, them finer things really don't mean nothing. If I forget the end goal, that poverty only between my very two eyes, and heaven's all I wanna know. So I'ma make sure I get the best of both lives. How many times I've gone astray, if I crawl, he runs to me. Rabbana, atina fi dunya hasanatan wa fil akhirah hasanatan wa qina adhaban nar. Oh Allah, please protect me from this world and protect me from the fire. Rabbi, keep me on your guided path. See, we complain about a cold life, when the Lord made us warm, we just lost sight. Trying to fill an empty hole in these dark nights. Please,
Lord, save me.
I find myself always feeling hope and fear, but what's it really mean if you ain't sincere? These lessons nothing less than just another test to keep us on the deep. How many times I've gone astray, and if I crawl, he runs to me. Rabbana, atina fi dunya hasanatan wa fil akhirah hasanatan wa qina adhaban nar.
Oh Allah, please protect me from this world and protect me from the fire. Rabbi, keep me on your guided path. You're the one who's always here. You're the one who really cares. You're the answer to my questions.
Yeah.
And I never failed to mention you. In your book I find the proof. You're the only one who's true.
I'm begging and I'm pleading to you.
Oh Allah, please protect me.
protect me from this world and protect me from that fire. Rabbi, keep me on your guided path.
Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirah hasanatan wa qina adhaban nar.
Oh Allah, please protect me from this world and protect me from the fire. Rabbi, keep me on your guided path.
Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirah حسنة وقنا عذاب النار يا رب.
www